UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo a nuestros oyentes, soy María Serralba, transmitiendo desde la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández, donde podréis localizar el podcast de nuestros programas en radio.umh.es. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. No sabemos cuándo nos vais a escuchar, pero sí que os garantizo que lo que vais a oír siempre va a ser interesante. Hoy vamos a hablar nuevamente de un sabio, de un personaje anónimo, de un personaje que nos tiene cautivados totalmente, porque conforme vamos rascando en su historia cada vez es más y más interesante lo que vamos conociendo de él. Nos referimos a Jorge Juan Santacilia. Pero claro, yo como no soy la indicada, digo, voy a traerme a alguien que sepa al 100% de lo que vamos a hablar. Y qué mejor que al presidente de la Asamblea Amistosa Literaria del Che, don Mariano Tarís Serrano. Buenas, Mariano.
Hola.
Bueno, disculpa que te cogemos siempre así un poco de renuncio, sabemos que tienes tus cosas. Pero
encantado de estar aquí.
Sabemos que, bueno, es como si fuera un familiar tuyo, Jorge Juan Santacilia. Entonces, ¿qué mejor tú para contarnos un poco? Hoy lo que sí que queríamos que nos abordaras un poco ese periplo de él, de actividades como experto polifacético, también en una serie de situaciones que ocurrieron en España, que él también fue pionero, pero... Vamos a arrancarlo ya con una pregunta trampa, ¿no? Que es la que te teníamos, siempre tenemos preparada aquí alguna pregunta. En este caso va a ser la de, el ingenio de él, ¿qué le pasaba? ¿Qué es lo que hacía que fuera tan distinto a lo que es un personaje normal?
Bueno, efectivamente Jorge Juan Santacilia es para nosotros una persona, o fue una persona especial, ¿no? Especial porque pues era un personaje ilustrado y muy polifacético y realmente, por lo que hemos podido comprobar, todo lo que hacía, lo hacía bien. Entonces esto pues le supuso pues el tema de participar en aquellas actividades de nivel, ¿no? Como la de la medida del meridiano, del arco de meridiano en el Perú, luego también el estar en Londres con una misión secreta de espionaje, de ver cómo fabricaban los ingleses los barcos de guerra. Y realmente a partir de ahí, cuando él vuelve de Inglaterra y después de haber sido el director de los arsenales de España, los ingleses hicieron un contraataque, digamos, político, y pues hicieron que se destituyese al marqués de la Ensenada, que era el ministro que lo protegía a él, que le ayudaba en sus misiones. Entonces, ¿qué pasa? Que al desterrar al marqués de la Ensenada, a Jorge Juan Santacilia le cambian, porque era el director de los arsenales, entonces le cambian de trabajo, digamos, sí, o de sí, sitios. Y está como experto de la corona. Entonces, el rey, en aquellos temas que había algún tipo de tema importante a solucionar, pues enviaba a Jorge Juan Santacilia.
Como has dicho al principio, muy bien dicho, es que todo lo que hacía lo hacía bien, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que también el rey sabía de eso, ¿no?
El rey, por supuesto, y lo tenía en alta consideración. De hecho, normalmente cuando se defenestra, digamos, a un político importante, todos los que dependen de él quedan defenestrados también normalmente. Y en su caso no fue así. Él estuvo, lo sacaron de donde estaba, de director de los arsenales, pero le dieron misiones de importancia también y de nivel. O sea, el rey lo tenía en alta consideración. Entonces, bueno, pues dentro de esta faceta polifacética de Jorge Juan Santacilia al servicio de ahí de la corona, podemos destacar, por una parte, el tema de las mejoras que él propuso para los arsenales, tanto del Ferrol como de Cartagena, como de Cádiz. Mejoras que, en algunos casos, pues han llegado hasta nuestros días.
Sí, claro, o sea, cuando una cosa vale, ¿por qué tocarla, no?
Exactamente, pero bueno, tenía una mente tan y unas ideas tan avanzadas y además...
Visionario.
No solamente que las tenía, sino que las ponía en práctica. Entonces, claro, eso suponía el tener pues todos los arsenales pues más avanzados de Europa, ¿no? La forma, por ejemplo, uno de los temas es el tema de limpieza de los cascos de los barcos. Los barcos, por el tema de la navegación, sí, se le incrustaban pues moluscos, sí, y tal, sí, y eso los deterioraban, ¿no? Entonces, a la hora de la limpieza, él inventó un tema del dique seco. O sea, ponían el barco en un dique con agua, pues lo introducían, sí, secaban el dique, luego lo limpiaban y luego, para sacar el barco, le volvían a poner agua y lo sacaban. O sea, fue una técnica de limpieza que mejoró considerablemente las técnicas de limpieza que tenían hasta entonces, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. Pues eso se puede ver que hasta hace, ya digo, relativamente poco, pues era una técnica que se utilizaba. Luego también, en el tema de uno de los temas de la época que era importante también, era el tema de la moneda y el comercio y la moneda. Pues, ya digo, él intervenía en temas totalmente dispares.
Exacto, era un abanico de sorpresas.
Pero
¿no?
en todos hacía una aportación importante. Sí.
En todo sumaba.
Sí, sumaba o multiplicaba.
Sí, bueno, yo creo que multiplicaba más bien, ¿eh?
Entonces, por ejemplo, también pues formaba parte de la Junta General de Comercio y Moneda. Y en este aspecto, pues lo que hizo fue participar en aquellas reuniones o en aquellos temas de mejora, por ejemplo, de la moneda, mejora del tema de falsificaciones, que no hubiesen falsificaciones, pues él estaba ahí también, intervenía, daba sus opiniones, y sus opiniones eran muy respetadas, ¿eh? Porque él las pensaba bastante, era un hombre muy prudente, era un hombre muy sensato y muy respetado, porque además, también porque todo aquello que él decía o decía de hacer, sí, daba un resultado positivo.
Exacto.
Entonces eso, pues claro, daba confianza a la gente.
Sí, sabían que iban a caballo, claro, ganador, ¿no?
Exacto.
¿No?
Y encima venía directamente designado por su majestad.
Exacto.
Pues,
¿quién va a decir lo contrario?
Bueno, pues entonces era palabra de que tenía que hacerse,
palabra,
¿no?
De rey, sí,
palabra,
sí,
del rey, prácticamente. Bueno, pues eso. Luego también, pues tenemos un dato, y es que en 1762 los ingleses ocupan La Habana. Y, claro, eso fue un golpe para el Estado español importante, porque La Habana era uno de los centros de comercio y centros, claro, de distribución básicos de España, ¿no? Del comercio con América. Y entonces resulta que hubo unas filtraciones que esa ocupación se debió en gran parte a que los mandos españoles,
de algún mando.
Sí, los mandos de allí, efectivamente, no estuvieron a la altura.
Hubo ahí unas fisuras que algo no...
¿Qué pasa? Pues que hubo un consejo de guerra contra estos mandos y, como vocal de ese consejo de guerra, pues también llamaron a Jorge Juan Santacilia. O sea, ahí estuvo. Entonces, ya digo, que era una persona que...
No, que valía para todo.
Que valía para todo.
No, pero sobre todo, yo pienso que lo que has comentado tú, no es que solamente valiera, es que cuando él hablaba, es decir, lo que está hablando o diciendo va a misa, está
y luego
con
se
la
cumple,
verdad,
exacto,
en la palabra.
Exacto. Luego también hay un hecho ahí muy, muy relevante, y es que en Almadén, en en Ciudad Real, en las minas de Almadén, de mercurio, hubo un incendio. Hubo un incendio, pero un incendio que duraba y que no se apagaba aquello, no había forma de apagarlo.
Ya te veo venir lo que vas a decir.
Eso llega, le llega a oídos del rey y el rey dice, Jorge Juan. A Almadén. Y para allá que se va Jorge Juan a Almadén y se apagó el incendio. Pero una vez allí,
ya que estoy...
él vio, porque ya digo que era un hombre con mucha visión de futuro. Dice, vamos a ver, aquí las condiciones que tienen aquí, claro, hay que pensar qué trabajadores habría allí, pues serían convictos, prisioneros, en fin. Entonces, las condiciones que tenían eran condiciones pésimas, en la mina, además minas de mercurio, sin ventilación.
A nivel, de salubridad fatal. Cero y mortandad habría.
Claro, pues parece que entre un 70 y un 80% de mortandad, ¿no? Entonces él vio aquello, dice, esto así no puede ser. Entonces lo que hizo fue, pues bueno, como él también tenía una parte de ingeniero, pues que se abriesen unas ventanas, en fin, hizo varias indicaciones para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por supuesto, le hicieron caso, ¿no? Entonces abrieron ventanas y tal, y el índice de mortandad disminuyó un 80%. Entonces, de hecho, él, muchas de las cosas que él hacía y ponía en prácticas eran pioneras y luego se instauraban en otros sitios de España. Es decir, y esa fue una de ellas, ¿no? Entonces, pues eso. Y estando allí, dice, bueno, ya esto ya parece que funciona. Y entonces le preguntaba allí a los mineros, dice, vamos a ver, ¿vuestras familias dónde viven? Pues dice, el que más cercano estaba a 100 kilómetros, ¿no?
2 kilómetros,
a ver, esto no es...
Ni es rentable ni es bueno, a lo mejor, para el rendimiento de ellos.
Exactamente. De y entonces Jorge Juan Santacilia también tenía una visión social.
De conciliar, como sí, se lleva ahora tanto,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, pero que ya tenía él esa mentalidad social. Sí. Y después esto lo que vamos a hacer es... Entonces indicó que se construyesen casas cerca de la mina para aproximar los familiares de los mineros. Entonces empezaron a construir casas. Bueno, ya que están las casas, habrá que construir una escuela por los niños. Habrá que construir una iglesia.
Un entorno laboral y familiar al mismo
tiempo. Se hizo un pueblo. Y entonces, a raíz de ahí, donde estaban las minas, cerca de donde estaban las minas, se construía un pueblo para los...
Que no tuvieran los
que estuviesen los trabajadores y los familiares de los trabajadores. Sí, pero que fue un pionero en instaurar esto. Y bueno, claro... Realmente, pues, la gente muy agradecida, porque, claro, de tú ser un minero que tienes tus familiares a 100 kilómetros a tenerlos cerca, tienes tu familia allí, pues, claro, la situación tuya cambia radicalmente.
Además, a nivel psicológico también.
Total. Pues, entre que te mejoran las condiciones laborales y te mejoran las condiciones sociales, pues, vamos, encantados con él. Y, bueno, ese tema luego también... En las minas de Linares hubo también otro problema que también fue y también lo solucionó. O sea, y lo mismo, o sea, él donde iba, iba con soluciones. Y entonces, pues eso fue uno de los temas principales en el tema de las minas. Y luego también una de las cosas que él hacía y es de destacar es que no solamente indicaba qué y cómo se tenían que hacer las cosas, sino que al tiempo iba y comprobaba.
Hacía un
seguimiento de que se hubiese hecho.
Sí, 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 muy
claro,
bien.
Entonces, claro, en él no se le quedaba nada así.
No dejaba nada
al azar.
Al azar.
Y bueno, y entonces ya, pues, digamos que como experto polifacético, esas son las vías principales, que no son pocas, pero son las principales, que él estuvo.
Porque lo de la rotura de los diques en Cartagena, por ejemplo...
También,
claro,
sí, eso.
Claro, es que, o sea, sería para... Si lo solucionaba todo esto, es que era un progreso en muchos sentidos.
Exacto, sí, sí. Un problema que había, él iba destinado por el rey. Y incluso, pues hubo un tema que ya es una función que cumplió como diplomático también.
Sí, porque ahora dijéramos que lo tenemos tranquilo, pero me imagino que no estaría por mucho tiempo, le encomendaría al rey. No,
bueno, pero
otra...
tranquilo tampoco, bueno, porque cuando estaba
tranquilo viajando, relativo de él, ¿no?
Viajando, si tenía que ir a Almadén, o si tenía que ir al Ferrol, claro, o tenía que ir a Cartagena.
No, me refería yo, le encomendaron así otro encargo de...
Sí, hubo un tema ahí y es que hubo un... Cuando Carlos III entró a reinar, pues una de las cosas que quería... Carlos III venía con una mentalidad de no tener guerras.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque la guerra al final lo que conllevaba era pues un gasto, sí, y una serie de... generaba pobreza más que otra cosa, ¿no? Entonces, estaba ahí el tema de Marruecos, pues con Marruecos estaba, o había estado, pues tira y afloja, y se coincidió también que en Marruecos el sultán que había, pues también tenía ideas, digamos, pacíficas en ese aspecto. Entonces, el Carlos III invitó al embajador de Marruecos a España, que hiciese una visita, vamos, para conocerse mejor los dos reinos.
Sí, esas visitas diplomáticas que se suelen hacer.
Exacto, y que hubiese un acercamiento. Entonces vino el embajador marroquí y asignó Carlos III a Jorge Juan Santacilia como cicerone, digamos, de este embajador en España. Y entonces, bueno, pues el embajador estuvo aquí una temporada y con su séquito y tal, recorrió varias ciudades españolas y Jorge Juan con él, claro, él era el cicerone. El embajador se fue encantado de aquí, se fue encantado. Y entonces invitaron a que alguien de España fuese a Marruecos.
Devolvieron,
¿no?,
dijéramos, la visita, ¿no?
Exacto,
de cortesía.
El devolver esa visita, ¿no? Y entonces, pues claro, el rey, Carlos III, pues designó a Jorge Juan Santacilia que fuese, pues era el embajador extraordinario de España en Marruecos, con poderes, digamos, de firmar incluso acuerdos. Entonces Jorge Juan preparó este viaje... como él hacía las cosas muy cuidadosamente.
Sí, porque claro, no solamente iban, como dicen, no, iban a beber, a pasárselo bien, no. Esta gente iba con un cometido,
sí,
a veces oculto, como nos pasó
sí,
en
aquí
el viaje
a Londres. El cometido principal que llevaba...
Era diplomático, ¿no?
Sí, era firmar un acuerdo de paz y un acuerdo de comercio con Marruecos. Ese era. Entonces fueron, llegó hasta Marrakech y... Y bueno, hay anécdotas ahí sobre con el viaje, no se vas leyendo y vas haciendo, para que veamos la capacidad y la intuición que tenía Jorge Juan, porque claro, él, por cada ciudad que iba, claro, tenemos que tener en cuenta que él iba, además iba acompañado con el embajador marroquí, porque se fueron los dos juntos.
Un pequeño séquito
sí,
de
marroquí y el español.
De...
Y entonces, por cada ciudad que iban, el gobernador, digamos, el que mandaba en esa ciudad, pues les hacía los honores y tal, ¿no? Entonces hubo una ciudad que le hicieron unas salvas de cañones. Y entonces, porque él iba acompañado de su secretario, se llamaba Miguel Sanz, que luego escribió sus memorias, Miguel Sanz, que era su secretario, estuvo 20 años de secretario suyo. Bueno, pues al viaje de Marruecos le acompañó su secretario y su secretario en memoria lo escribió y dice que Jorge Juan Santacilia le comentó, dice, aquí, por las salvas que nos han hecho y la cadencia de los disparos,
sí, los disparos. Tienen
cuatro cañones.
Ya, claro, tenía ya...
Sacó los cañones que tenían por...
¿Qué tipo de navío era y qué? Por
el tipo de
sí,
cadencia, o sea, de los
y
cañonazos que disparaban.
Que eclosiona, dijéramos, al momento que
sí,
explota.
Es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, llegó a la corte de Marrakech.
He oído más fino, ¿eh?
Sí, sí, he oído y saber el sentir,
claro,
el captar enseguida la
suyo,
situación, ¿no?
Lo tenía clarísimo.
Y Bueno, llegó allí y entonces con el sultán tuvo muy buen feeling. Uh-huh. De hecho, bueno, hay otra anécdota ahí, y es que el sultán, estando allí, bueno, él sabía qué regalos tenía que hacer, a quién tenía que hacer regalos.
Claro, porque eso también había un protocolo, claro, que claro, no te lo podías saltar así porque sí.
Él sabía, y entonces, por ejemplo,
un bagaje en muchos sentidos.
Por eso, que él era
el adecuado para hacer ese tipo
de hecho, luego escribió en sus memorias, dice, si hay que ir a Marruecos, una de las cosas que hay que hacer a la hora de los regalos es hacerle regalo al sultán, por supuesto, y a la sultana, a la favorita. Hay que hacerle un regalo para que tenga buena acogida. O sea que, bueno, son cosas que, bueno, a lo mejor sentido común tal, pero él lo dejó plasmado, lo dejó escrito. Bueno, pues estando allí en la corte del sultán, resulta que el sultán cae enfermo, ¿no? Está enfermo.
Uy, ya estamos.
Y tiene una especie, pues como de peritonitis o algo así, y no había forma de curarle, ¿no? Los médicos de allí no terminaban de curarle. Y resulta que el médico que llevaba Jorge Juan en la expedición lo curó.
Entonces, eso fue
y entonces ya fue eso, un poco como la guinda, sí, ¿no? Sí, del pastel, claro. ¿No? Claro, el sultán de verse que se veía ya una situación personal difícil, a estar curado, pues claro, lo que quieras en ese aspecto. De hecho, pues se firmó el tratado, un tratado de pesca y de comercio, que en algunos de los puntos de ese tratado todavía persisten. Y bueno, y luego ya vino a España. Muy bien. Escribió también para ir a Marruecos, a tratar con Marruecos, como qué condiciones o qué características habría que tener en cuenta. Y bueno, fue un éxito la expedición. Y bueno, y el rey, pues, como digo, encantado con Jorge Juan Santacilia.
Pues muchísimas gracias, Mariano. Llegamos hasta aquí en nuestro viaje con Jorge Juan Santacilia. De verdad es que es un descubrimiento, porque con este señor igual hacemos de espías, que hacemos de constructores, que estudiamos el cielo. Pues nada, lo dicho, muy amable por habernos atendido. Y a todos nuestros oyentes los emplazamos en un próximo programa. Ya sabéis que si queréis conocer más a fondo a este insigne personaje, tenéis a vuestro alcance info@asambleaamistosa.elche.es o bien en las redes sociales de la Asamblea Amistosa, al igual que en la web de radio.umh.es. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.